Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 7 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra gran noche de radio, con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Luis García, Palomar, Senabre, Siro, está Fouto, está Ángel García debajo de la mesa, literalmente. O sea, ¿qué haces debajo de la mesa de la radio?
No hay cosa más difícil en el mundo que encontrar los enchufes debajo de las mesas de los estudios de COPE.
¿Pero qué enchufes? ¿Qué estás haciendo?
Enchufe, quiero cargar el móvil, no tengo batería en el móvil.
Y es que no, de repente está uno haciendo un programa de radio, aparece una persona de debajo de la mesa y es raro.
Insisto.
Eso.
Haciendo, o sea, ruido, además.
Y haciendo ruido.
El arca de Noé.
No, lo que hay que hacer es tener el móvil cargado.
Claro, siempre.
No, es que se quede sin batería es raro.
Efectivamente.
Algo anda haciendo con el móvil.
Estoy imaginando qué desagradable sería un juego con Angelito García debajo de la mesa y 5 tíos aquí.
Bueno, eso
sería tan desagradable.
Víctor Navarro. Víctor Navarro. Hola, Víctor. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Oye, antes de nada, Fede Ratas. He dicho yo al principio que no se habían visto Ansu, o mejor dicho, el Méndez y el Barça. ¿Y se han visto Méndez y el Barça?
Se han visto en las últimas horas el área deportiva del Barça y Jorge Méndez, pero explican a la cadena COPE fuentes del FC Barcelona que en realidad hablan casi cada día. Así que al final han aprovechado que estaba en Barcelona viendo a su cliente, a Ansu, a Bori, al padre, y han aprovechado para verse, pero las negociaciones van para largo. No será inminente esa renovación de Ansu.
Lo que dice David. Bueno, la de Pedri cerrada. No hay declaraciones, no ha habido ni un mensaje, ¿no? En el canal oficial del club ni nada, pero una especie de imagen así de Pedri firmando con el dedito en la pantalla y 2026.
Sí, un vídeo de 18 segundos, lo han colgado a las 2 de la tarde y lo han colgado antes de enviar el comunicado, lo han colgado media hora antes de enviar ese comunicado oficial. El canario será azulgrana como mínimo hasta 2026, tal y como avanzó ya aquí en el partidazo Elena Condis a principios de semana. Pedri aumenta su salario acorde a su papel con el primer equipo, hasta ahora cobraba menos de 1 millón de euros y ahora superará los 3 millones por temporada. Queda atado los próximos 5 años y blindado ya con esa famosa cláusula antijeques que pasa de 400 millones a 1.000 millones de euros. Mañana a las 2 de la tarde Pedri hablará en rueda de prensa, quizás por eso tampoco hoy el Barça ha difundido ningún audio ni ningún vídeo. Hablando, será en el auditorio del Camp Nou, estarán sus padres, su hermano con el que vive en Barcelona, también sus representantes, y antes, a la 1:30, media hora antes, firmará su renovación junto a Joan Laporta en el despacho del presidente en el Camp Nou.
David, ¿grandísima noticia para el Barça o...?
Sí, sí, a mí me sorprende además que haya sido tan rápido.
¿Tienes tantas esperanzas depositadas en Pedri?
Sí.
Sí. Sí. ¿Y tú, Senabre?
Me debato entre grandísima noticia y... A ver si vamos a empezar una escalada otra vez de renovaciones y de contratos a jugadores jóvenes y muy buenos. Pero es que tiene muchos el Barça. Lo digo porque me dices, ¿tienes muchas esperanzas puestas en Pedri? Tengo esperanzas puestas en Pedri, pero está Gavi, está Nico. Si algún día cambian
pero
de
Pedri es el
no es lo mismo.
Sí,
claro.
Sí, ya lo sé.
Yo creo que, o sea, Pedri era carne de Premier. Es decir, es un tipo que ha pasado de segunda división a estar en la lista de los candidatos al Balón de Oro.
Sí,
hacer una Eurocopa descomunal. Si él hubiese querido ganar dinero, no renueva su contrato y juega mañana en cualquier equipo de la Premier, lo cual te deja bien claro que si el jugador quiere quedarse en un sitio, se queda en un sitio. Además, 3 millones no me parece una locura, ¿eh?
No.
Y Las Moriba estaba por ahí, sin haber empatado con nadie. Con lo cual, 3 millones me parece que está muy bien para el Barcelona y para el chaval que ve que aquí está jugando y está siendo importante.
Es que le habrán metido mucho en incentivos, se supone, para...
Y que se le revisará, estoy seguro, en 2-3 años como mucho.
Es que 3 millones con 18 años es una maravilla también.
Y jugando, y siendo importante.
Claro.
Pero...
Tiene 15 años para
ganar. Yo separo dos renovaciones, la de Ansu y la de Pedri, y a otro escalón por debajo, la de Gavi, la de Nico, la de Mingueza y esta gente, que son gente muy importante, pero que no están a la altura de Pedri.
Bueno, pero Gavi está escalando muy rápido.
Sí, pero Gavi ha jugado 2 partidos.
De Pedri es un año, ¿eh? O sea, el mismo argumento de Gavi sirve para... Yo no digo... No es que me guste más uno que otro, ¿eh? O sea, me encanta Pedri y me encanta Gavi, pero no hay argumentos para decir cuál de los dos... es decir, son 3 posiciones... Y está De Jong, que no lo hemos citado porque no es de la cantera y tal, pero bueno, está De Jong, Pedri, Gavi, Nico, todavía Busquets todavía queda. Es decir, hay mucho interés para saber qué centro del campo va a ser el titular del próximo Barça del futuro.
problema es que si no te los quitan, o sea, si no los renuevas, claro, claro. Y demás, es que va a venir.
Yo, Roberto, estaba convencido de que a Pedri se lo levantaban y que a Ansu se lo levantaban. Yo estaba convencido. Ah. Si no tienes dinero para pagar y eres un Islas Moriba de la vida, te vas del Barcelona. Si quieres ganar dinero, de verdad.
Es un poco, entre comillas, la condena que tienen estos clubes con un chaval que sale, que si no te lo quedas tú, va a venir un espabilado, claro, por detrás, sobre todo mirando a la Premier, que son los que tienen la pasta, claro, y te tiras de los pelos y en 3 años ves ahí a Pedri, pues como le pasó a Cesc, capitán del Arsenal, ¿no? Pues
sí, pero es la misma condena que han tenido decenas y decenas de clubes con otros como el Real Madrid y el Barça.
De todas formas, una cosa, es mucho más fácil pagarle un poco más a un joven, sí, que hacer un fichaje, por pequeño que sea el fichaje.
Claro, no
porque,
dejarlo,
es que tú, sí, porque tú sales al mercado, digo para Madrid y Barça, un jugador que fichen ahora mismo Madrid y Barça no le cobran menos de 25, 20...
No, mira, Camavinga, por ejemplo.
Claro, claro. Divide eso en años. Claro, es que ya estás diciendo, la gente que tengo que traer, tengo que pagar y luego amortizar.
Por eso digo que la de Pedri yo me la esperaba así rápida como ha sido, porque desde el primer día tanto los representantes como Pedri tenían muy claro que seguían aquí sí o sí, porque este tío ha tocado el cielo en un año. Es decir, ha pasado a ser un titular indiscutible en Barcelona, internacional, indiscutible con Luis Enrique, un tío que está entre los 50 al Balón de Oro. En cambio, en Ansu Fati tengo más dudas, no tanto por él, pero sí por su entorno.
Luego,
porque lo de Méndez y lo del padre, a mí me chirría.
Hay una cosa importante. Cuando tú le pagas 3 al primero que renuevas, sí, estás marcando un poco la línea.
No, claro,
es decir, si
tú pedirás 6.
Claro, si tú abres la mano y a Pedri le das 6 de repente, 5 o 6, te va a llegar a su gato y va a decir, quiero 8.
Te llevo el 10.
Claro, quiero 9, claro, quiero 10. Entonces, que esto un poco, Siro, es lo que hizo Florentino en su día con el tema Cristiano, cuando dijo, no, de aquí no paso, claro, de aquí no paso, porque si no tengo a Ramos, al otro, no sé qué, en la puerta para que suba también,
es que,
¿no?
Es que yo creo que por ahí han venido todos los problemas también, claro, del Barça. O sea, yo creo que el Madrid eso lo ha querido tener controlado. Acuérdate que ya con Gareth Bale y cobraba o cobra 16 millones, pues ha habido las polémicas que ha habido, que si Sergio Ramos quería también equipararse a Gareth Bale, y creo que eso en el Madrid y Florentino, en la etapa de Florentino, tanto en la primera como en la segunda, lo ha intentado controlar, porque era consciente de que esto podía, sí, generar problemas dentro de la plantilla.
Yo creo que eso el Barça lo debe tener en cuenta. O sea, a partir de ahora, el que vaya a renovar tiene que...
Pero esto es en esta época, en la época de Bartomeu anterior,
no, claro,
a un tío como
Pérez. Pero es que fueron las renovaciones, las de Jordi Alba, Busquets, Piqué, Roberto, Sergi Roberto, todas estas renovaciones, es que eran absolutamente desorbitadas.
Disparatadas.
Pero claro, también es verdad que venía la mochila llena de títulos. Es decir, claro, esa gente había ganado mucho.
Sí, sí, gracias a Messi. La mayoría se aprovecharon de la estela de Messi para trincar unos contratos espectaculares. En muchos casos merecido, pero en otros casos ya superando la treintena, me parece que no eran normales.
En cualquier caso, vamos muy rápido en las renovaciones, ¿no? De futbolistas. Me estoy poniendo mucho del lado del club ahora, pero
es que lo hicieron tan mal, Dani, que coincidía que Pedri te queda libre en 2 días. Que Ansu se podía marchar con la carta
libertad. Es que renovar a Pedri es ganar
dinero,
¿eh?
Que Messi,
pero había una cláusula obligatoria.
Messi,
¿no?, por
se fue con la carta libertad. Es decir, se hizo tan mal que todos los buenos acababan contratos.
Sí, sí, pero la crítica no es al Barça, es en general. El mundo, sí, del fútbol en el que estamos. O sea, yo ahora, si soy el representante de Gavi, digo, ha jugado 2 partidos, uno con España contra Francia, otro contra Italia y tal. Bueno, ahora Gavi, o sea, mi cliente ya vale más que hace 2 semanas, claro, ¿no? Y a la mínima que pueda voy a decir, claro, oiga, que acaban de renovar, claro, a Pedri, claro, ¿por qué no me renuevan a Gavi?
Cada uno está haciendo su trabajo.
Eso es lo que tiene que hacer el Barcelona ahora. Si Gavi no quiere renovar, que no va a ser el caso, si no quiere renovar, se le da salida. Cuando lo haces 2 veces, el tercero ya piensa de otra manera.
¿Qué os parece lo de Bartomeu en Sport y Mundo Deportivo diciendo que es la pandemia y no la gestión?
Lamentable, pero normal. Es decir, si yo soy Bartomeu digo lo mismo, que es culpa de la pandemia.
¿Qué va a decir Bartomeu?
Has dado tú la clave. Todo el mundo ha sufrido la pandemia, el Madrid también, pero si haces una buena gestión hasta que llega la pandemia, pues no la sufres tanto como la ha sufrido.
Hay dos cosas diferentes.
De hecho, las pérdidas por la pandemia están cifradas en el Barça.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, claro, era un 9% o 10%.
Pero que Bartomeu necesitaba, con lo mal que hizo las cosas, necesitaba justo lo contrario, una pandemia. Entonces, cuando estaba haciendo todo mal y de repente llegó la pandemia y fue criminal.
No estaba tan mal.
Pero yo no creo que
lo hacía todo,
Bartomeu,
que estaba tan al límite el club,
claro,
que a las primeras del cambio...
Pero si no hubiera venido una pandemia, hubiéramos estado igual, que yo me acuerdo perfectamente.
Hubieran aguantado, Dani, con 1.000 millones de ingresos,
no, pero
de
nadie,
presupuesto, hubiese aguantado hasta el siguiente.
Nadie
presidente.
Sabía lo que era, lo que quería decir la palabra coronavirus, y yo me acuerdo que estábamos informando sí. todos de que la situación económica del Barça era insostenible,
límites,
que
sí.
se estaba al límite y jugando con fuego y tal. Entonces, eso es lo que para mí es lo que mata a Bartomeu en las declaraciones de hoy, porque yo entiendo que él quiera salir a decir, si él sale y dice, Laporta está exagerando, que no estamos tan mal, no sé qué, y ya está, y lo deja así, bueno, pues está defendiendo, bueno, tiene derecho
bueno,
a
también defenderse. Le dice Tebas eso, ¿eh?
Pero sí, sí. que añada esto de la pandemia, ahí ya pierde toda la razón.
Tebas
todo el mundo
es más
sabe.
De la idea de Bartomeu sí, que, de, sí. Que de Laporta. No sé si habéis leído hoy la entrevista de El Kun en El País. Sí. A mí me ha gustado mucho la entrevista.
Está muy bien.
Y,
sí, sí.
Y ha sido poco futbolera, fíjate. Era una entrevista más desde el punto de vista personal. Y creo que es Juan Irigoyen el que le hace la entrevista. Y hay un momento en el que le pregunta por la muerte de Maradona, que fue suegro del Kun. Sí. ¿Cómo vivió ese momento? Teniendo en cuenta que, claro, que su hijo Benjamín era nieto de Diego Armando Maradona. Esto dice el Kun.
Cuando me enteré, primero dije, bueno, será que están hablando al pedo, digo, no, como otra más que lo están matando. Y digo, no creo. Bueno, entonces pregunto a la mamá, viste, a ver, le escribo y digo, le puse un mensaje, ¿es verdad o no? Tipo, ese fue el mensaje. Y me dice sí. Y ahí dije, uf, me choqueó, pero lo primero que hice fue llamar a Benja.
A Benja, que es su hijo. Y el hijo lo que le pide es ir a ver que quiere ir al funeral, vamos, que quiere ver al abuelo. Una cosa muy humana, muy sentida, que marcó un poco, pues claro, el momento para la familia del Kun. ¿El Kun que va a jugar contra el Valencia o no, Víctor?
Sí, sí, debutará contra el Valencia de manera oficial. Lo hizo el otro día en un amistoso contra el Cornella, marcando. Y debutará contra el Valencia, evidentemente no de titular. Es una buena noticia para Koeman, que pierde Araujo, como decías en los titulares. Y veremos Ansu Fati si suma más minutos, porque cada vez aumenta la carga de trabajo. Así que también es buen refuerzo para los tres próximos partidos, que recordemos son claves y Koeman se la juega.
Ha tenido dos semanas ahora, ¿eh? Ansu Fati ha tenido ahora dos semanas para ponerse otra vez a tono.
Sí, sí. Por cierto, de Ansu Fati, y hablando de la renovación para cerrar, son optimistas en el club porque Ansu Fati le ha dicho a Jorge Méndez que solo quiere jugar en el Barça, y entonces respiran más aliviados, sabiendo que tiene muchos contactos Jorge Méndez, pero que Ansu quiere
que se va a quedar, es evidente. Ahora que va a atracar todo lo posible.
Hombre, bueno, pero vamos a ver. Y aparte sí. Una cosa, que él dice que solo quiere jugar en el Barça, pero es que la mezcla de Méndez y Bori Fati, que yo le quiero mucho a Bori, pero claro, que puede enredar también ahí lo que no está escrito. Ojo, ¿eh?
Sí, suena a jugada. La jugada viene embarrada, ¿eh?
Sí, no es Pedri y su familia. No.
Es más Neymar que Pedri.
También es verdad que tiene muy buena relación Jorge Méndez con Laporta, ¿eh?
Sí.
Son muy amigos.
Sí.
Muy amigos.
Sí, pero...
Pero yo... Méndez tiene más, se quiere más a sí mismo que a Laporta.
Sí.
Rayola sí, sí. También es muy amigo de
sí.
mucha gente.
Y... Ahí hay pocos amigos. Gracias.
Por cierto, el próximo partido que juegue Pedri con el Barça, Las Palmas ya habrá ingresado 17 millones de euros.
Barato.
17 millones de euros.
Baratísimo.
El próximo que juegue. Y la cláusula antijeque de 1.000 millones, me dicen que es papel mojado, porque si Pedri va a cobrar 3 millones, la cláusula es totalmente desproporcionada. Así que si el año que viene, por poner un ejemplo, llega el Bayern y se quiere llevar a Pedri, perdón un segundo, Pedri va a un juzgado, el juez se la rebaja porque ya hay antecedentes. Así que los 1.000 millones tampoco
es
lo tomé muy
eso,
a pasar el 80%
mil
de los
millones,
casos.
1.000 millones podía tener Messi, que ganaba 150.
Efectivamente, pero
no
me llega a 3.
A un tío que gana 3, no.
Por eso digo, que nadie piense que es intocable.
Pero todo el mundo tiene 1.000 millones. Muchos jugadores tienen 1.000 millones.
Dime la cláusula de Camavinga. Seguro que no está acorde con la ficha de Camavinga.
No, no, pero es que esto no lo digo por.
Ya lo sé.
Claro, eso es. Pero no me compares. Es que, claro, 3 millones, una cláusula de 1.000.
Ahora, pues le ponemos una cláusula de 30.
No, digo, pero que nadie
se sube. O le sube la pasta.
Que nadie piense que esto está blindado.
Y después le pegamos, le eches a Laporta por subirle el salario. Lo han hecho perfecto.
Sí, sí, perfecto, pero vamos, como el año que viene llegue y Pedri se quiera ir, se va.
Pues nada.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues nada, que sepan los oyentes del Barça que una milonga.
Pedri cerca del Bayern.
Cerca del Bayern.
No anunció foto.
Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal?
muy bien, con la voz bien y sin cambiar ningún
Bueno, fallo. Tú tampoco. Otro que no tiene hijos, tío, de verdad.
¿No?
Es que...
¿No tienes hijos?
Que
no.
Se sepa.
Otro que es joven.
Bueno. Pero lo dices como con rabia, Juanma.
No, no.
Sí, no. Yo sé por qué lo dices.
No, hombre.
Sí. Hay una parte de ti que tiene envidia.
No, ¿envidia de quién?
Una parte.
Es lo más bonito.
Yo, si algo quiero en este mundo, es a los niños.
Maravilloso.
Y yo. Pero hay una parte de ti que...
No, hombre, lo que digo es que vivís muy bien. Tenéis menos preocupaciones, menos gastos. Lo que pasa es que luego en el futuro os veréis solos
y en el presente. Eso no hace falta ir al futuro.
Y que Melchor no tenga hijos es muy relativo. Sí. Porque los hijos hay que reconocerlos.
Efectivamente.
Bueno, llevas dos, yo se va y te inventas, ¿eh?
Sí. Tengo un montón de sobrinos.
Es el catarro.
¿Sí? Tienes muchos sobrinos. Bueno, Melchor.
No vale, déjate.
Melchor, vaya fin de semana más descafeinado. Recordemos, no juega al Madrid este fin de semana.
Así es. Melchor, libras. Sí.
Es la realidad.
Vale la jornada,
luego,
¿no?
Se le da muchos palos al Madrid y demás, pero cuando no juega se echa de menos y la competición es lo mismo.
Bueno,
es
yo no le echo de menos.
Banderas a media asta. Y... Sí. Van a vestir un crespón negro todos los equipos.
Seguramente en Madrid Estadio sí.
Un lazo negro. Mañana los presentadores de televisión, un lazo negro.
Carta de silencio y música militar.
Bueno, ahí estarán las audiencias y esas cosas, ¿no? Y demás.
Sí, claro, pero bueno, todos son importantes, Melchor.
Claro.
Hubo una jornada que no jugó el Barça.
Juanma, si me la has preguntado tú.
Sí, no se lo preguntes, si no quieres que respondas, no se lo preguntes.
Efectivamente. Claro. Bueno, Melchor, lesionados. Militao estaba casi descartado ayer, pero ¿ahora qué pasa? ¿Que sois más optimistas o qué?
Bueno, se ha pasado de la preocupación de ayer a estas horas a un relativo optimismo porque hoy ha sido el primer día donde Ancelotti ha podido contar con internacionales, 7 de los 10 que han estado con sus selecciones y casi todos son buenas noticias. Empezamos con David Alaba y con Eder Militao. Alaba ya está en la capital de España, es cierto que ha llegado con un golpe fuerte en la rodilla, con un hematoma, pero todo hace indicar que va a poder estar ante el Shakhtar el próximo martes en Champions. Y Eder Militao, que no va a jugar esta madrugada ese partido entre Brasil y Uruguay, que comienza a las 2:30 de la madrugada hora española, parece que esas molestias que tenía en el muslo derecho en la parte posterior también han remitido algo y también se espera que pueda estar en el partido de Champions. Así que muy buenas noticias, porque de lo contrario, imagínate, los dos titulares centrales del Real Madrid pues hubiese sido una baja muy sensible para ese partido importante ante el Shakhtar y luego 10 días el clásico. Eden Hazard ha regresado también a la capital de España, recuerdas que abandonó la concentración de Bélgica para tratarse en su país de esa sobrecarga en los isquios. Hoy ya se le ha visto trabajar en la primera parte con el equipo, así que buenas noticias. El propio Camavinga, que no había jugado con la selección sub-21, hoy ya se ha incorporado también al grupo, ha mejorado de ese problema que tenía en el empeine. Asensio se ha incorporado
está bien.
Así que salvo Bale, Ceballos y Carvajal, en el Real Madrid esperan poder contar con todos para dentro de 5 días ese partido de Champions.
Bueno, y lo gordo.
Lo que te interesa, venga.
A ver, no, que esto me interesaba también, hombre, pero lo gordo. Florentino escucharía anoche a Pochettino diciendo que el Paris Saint-Germain puede seducir a Mbappé. Y claro, Florentino quiere seducir a Mbappé. ¿Cómo lo ven? ¿Les da miedo la situación?
No, están con la misma situación que durante el verano, con el mismo respeto. Entienden que esas palabras de Pochettino de seducción...
No es lo mismo. Porque
pero no me has preguntado cómo lo ven.
Sí.
Pues te estoy contando cómo
lo ven. Igual que en verano.
Otra cosa es cómo lo ves tú.
Ah, vale.
Estoy diciendo que la situación no ha cambiado.
Vale. Lo has puesto en tu sitio, ¿eh?
Vale.
Que lo que dijo ayer Pochettino, que lo ven como normal, que intenten seducirlo, es lo esperado. Lo han hecho durante 2 años, lo han hecho 3 ofertas, y este año están convencidos, estos meses que quedan hasta enero, pues que esa presión para que renueve y esa intensidad, y que van a intentar seducirle de todas las maneras. El Real Madrid lo único que puede hacer, y esto es en lo que se parece hasta el verano, es esperar que Kylian Mbappé no renueve, y que, como dijo el propio Mbappé, pues su deseo es ir al Real Madrid, que eso siga así. El dinero tiene claro...
Siro,
sí.
Déjame decirte una cosita. Ellos tienen muy claro que con el dinero no pueden competir ni con el Paris Saint-Germain ni con otros equipos. El Real Madrid ofrece otras cosas. Y dentro de esas cosas, utilizando el término de Pochettino, pues pueden seducirle pues con que sea el referente, el cabeza visible de la próxima década del Real Madrid, y que lo haga en el conjunto blanco. Eso son formas de seducir.
Eso y una morterada de pasta, supongo, ¿no? De prima, digo. ¿O no?
Bueno, que de pasta ya te estoy diciendo... David, que no le van a pagar lo que ya le había ofrecido el Paris Saint-Germain,
y
eso
lo que le va a ofrecer. Espera, Siro, déjame preguntarte.
Sí.
Escuchar a Pochettino decir que le pueden seducir,
y que puede cambiar de idea Mbappé, ¿te mete miedo en el cuerpo o dices tú imposible?
No, porque, a ver, eso ya lo viene haciendo el Paris Saint-Germain desde hace 2 años, y lo hizo este verano, y entiendo que lo va a seguir haciendo, pero creo que la situación es más ventajosa para el Madrid que hace unos meses. ¿Por qué? Porque quedan 2 meses, el riesgo que corre el jugador, que ha estado corriendo durante estos 2 años, ahora ya es menor, porque quedan 2 meses y medio, 3, y yo estoy convencido que la oferta económica que le hizo el Madrid este verano, o lo que le había hecho en el mes de enero, febrero o marzo, va a ser superior la que le va a hacer ahora. ¿Por qué? Porque el Madrid se ha ahorrado, no lo olvidemos, 200 millones de euros que estaba dispuesto a pagar al Paris Saint-Germain por hacerse con los servicios del futbolista. Lógicamente no le va a pagar esos 200 como prima de fichaje, pero seguramente el Madrid pues podrá hacer un esfuerzo de pagarle pues 50, 60 o 70 millones por prima de fichaje, que y se habrá ahorrado todavía 130 millones con respecto a la oferta que le había hecho en su momento al Paris Saint-Germain. Por eso digo que la situación es bastante más ventajosa que en el mes de agosto y de septiembre.
Palomar, ¿tú lo ves así tan optimista?
Es que en las declaraciones últimas que hizo Mbappé diciendo que...
Y la madre.
Y que se quería ir y que si se iba era al Madrid, quiere decir que la oferta económica del Madrid él ya la había aceptado. O sea, lo que le ofrece el Madrid a él le parece suficiente. ¿Que le puede ofrecer el Paris Saint-Germain más? Evidentemente sí. Pero lo que le ofrece el Madrid es suficiente con ese añadido que tiene Ciro ahora.
Creo que Pochettino va por otro lado, ¿eh? O sea, quiero decir que cuando habla de lo de seducir y tal, yo creo que es otra historia.
Bueno, sí, es darle cariño, ¿no? Sí, es darle vamos cariño, a dar plaza de garaje y no sé qué. Sí,
es que al final es verdad que el Madrid es el Madrid y en historia no puede competir el Paris Saint-Germain con el Madrid, pero el Paris Saint-Germain sí que puede convencer a Mbappé de sigue aquí, que el proyecto ganador es este.
Claro, yo creo que
es que el Madrid aquí.
Vamos a ver.
Aquí vendemos muchas motos para.
Esa es la baza que va a jugar.
Iba a jugar con Jovic, con Rodrigo, con
Vinicius. Sí, que está muy bien, pero sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando hablan de seducción, ¿cuál es la seducción? Que has fichado a Messi. Es que a lo mejor eso es lo que no le seduce a Mbappé.
Pero a Messi le quedan 2 o 3 años.
A lo mejor, lo que le seduce es ser la estrella. No, a lo mejor lo que le apetece es ser la estrella rutilante del Real Madrid. Y no sé, el tercero en discordia en el Paris Saint-Germain.
Pero a Messi le quedan 2 años, Ciro.
Bueno, bien,
tres,
pero
no le queda más.
Bien, pues y
no, que bueno, dice Melchor que aquí va a ser la estrella durante 10 años, pues allí durante 8.
Bueno,
y ahora mismo
no,
y ahora
bueno,
son dos en los que va creciendo.
Escúchame,
Luis,
que hasta
Luis,
ahora no ha sido la estrella en el Paris Saint-Germain tampoco.
Claro,
ha tenido a Neymar por delante.
Y luego, Luis, te recuerdo que este mismo verano se quería ir ya del Paris Saint-Germain.
Sí, pero ahora le van a seducir.
Y Messi el año pasado envió un burofax de ese año a Llorau porque no se quería ir del Barcelona.
Si nadie dice que puede pasar una cosa u otra, yo estoy situando cómo está el panorama desde el punto de vista del Real Madrid. Y además, yo creo que es más ventajoso que en la ventana de verano. ¿Por qué? Porque aunque Kylian Mbappé, como ha manifestado este verano, quería salir del Real Madrid quería salir del Paris Saint-Germain y quería ir al Real Madrid, quien le cerró la puerta fue el Paris Saint-Germain. En esta ocasión,
creo...
a partir del 1 de enero y termino, sigue queriendo salir del Paris Saint-Germain y quiere ir al Real Madrid, ahí el Paris Saint-Germain no puede decir
sí, pero
nada.
Yo estoy convencido que Florentino, cuando hace la oferta en verano, supongo que hay parte de eso que comentabais de un guiño a Mbappé, que me parece un poco chorra, pero lo compro. Yo estoy convencido que Florentino hace la oferta porque sabe que un año es muy largo y que en un año un equipo con tanta pasta como el PSG le puede seducir, y por eso creo que el Madrid el verano pasado...
El Madrid le hace la oferta a David porque quería traérselo este verano.
Ya está, claro. Ya está. Gracias, Melchor, un abrazo.
Yo creo que estos
hasta
dos
luego.
Meses de
hasta
Champions
luego.
Van a marcar mucho también, ¿eh?
¿El qué?
Estos 2 meses que quedan hasta el 31 de diciembre van a marcar mucho esta historia, ¿eh? Porque si el Madrid sigue pegando petardazos como contra el Sheriff y el Paris Saint-Germain sigue ganando al Manchester City, equipos como el City, cuidado que por ahí
claro.
Puede venir la convicción.
Ahí está.
Ese pues es las cartas que se puede guardar.
Vamos a ver cómo es la temporada de uno y otro.
Claro.
Y cómo le venden el futuro en París y todo eso. Pero
no, le van a frotar el lomo.
Ayer
o sea,
estuvimos allí y tontos no son.
Claro.
Y ellos te dicen, bueno, ¿quieres salvar? No te preocupes, puede cambiar de idea. ¿Puede cambiar de idea? Ya verás, puede cambiar de idea.
Claro.
12 y 31, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
He escuchado que Pedri era carne de Premier, pues no será por su juego, creo yo. Ansu Fati va a ser el segundo máximo goleador de la historia del Barça, solo por detrás de Messi. Guardad este mensaje. Otro se pregunta, ¿y de Sams? ¿Convocará a Lucas o lo desterrará como hizo con Benzema? Y si ya estaba condenado por malos tratos, ¿por qué lo ha convocado hasta ahora? Doble rasero, ¿no? con más de 20 años de ejercicio profesional como abogado internacional, cómo me gusta cuando llamáis a Emilio, quien no solo es un magnífico abogado, sino un mejor orador. Cuando os oigo a vosotros hablar de derecho diciendo barbaridades como rescindir los contratos, me revuelvo en mi butaca del despacho. Y dice un oyente, es una vergüenza que Ferran Torres jugara contra Francia. Además de que no rindió por jugar lesionado, ahora una lesión de mes y pico con su club.
12 y 32. Cuando volvamos, en un momento, vamos a hablar en directo con Lucas Mondelo, el que fuera seleccionador español de baloncesto femenino. Fue destituido este verano después de caer en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio frente a Francia. Y después se conoció, o prácticamente a la vez, se conoció el testimonio de dos exjugadoras, Marta Sargay primero y Ana Cruz después, que le acusaron de haberlas maltratado psicológicamente hasta el punto de causarles bulimia y depresión. Lucas Mondelo ha concedido una entrevista al Mundo, otra entrevista al Mundo Deportivo, y concede esta entrevista en directo ahora a la cadena COPE. Hay mucho que preguntarle, porque directamente hay que preguntarle si es verdad, si lo que dicen estas exjugadoras es verdad. ¿Y por qué le echaron? Ahora le preguntamos.